Buenas tardes, República de Colombia, Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, a los 2 días del mes de septiembre del 2025, siendo la 1:42 de la tarde, la Legatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero promovida por el señor Remigio Alirio Jiménez Bolaños en contra de Pan American Life de Colombia, compañía de seguros S.A., con número de expediente 2024-128-75 y radicado 2024-08-7130. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y hora convocados en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de autodesignación incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia de Microsoft Teams, disponiendo la grabación del acto de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las veces de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten. Parte demandante.
Su señoría, les extiendo un cordial saludo. Se presenta Jaime Alexander Caicedo Urbano, aprobado judicial de la parte actora, identificado con cédula ciudadana número 87065615, de la ciudad de Pasto, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 348237, expedida por honorable Consejo Superior de la Judicatura para efectos de notificaciones ya conocidas por su respetado despacho. Su señoría, y muchas gracias por concederme la palabra.
Gracias, parte demandada.
Buenas tardes, doctora Lorena, parte demandante, Jaime Rodrigo Camacho Melo, identificado con la cédula de ciudadanía ejercida, número 79.650.508 de Bogotá, y tarjeta profesional de abogado que también exhibe, número 75.792 del Consejo Superior de la Judicatura. Dirección de notificación y los demás datos son los mismos que constan en el expediente, no han tenido modificación.
Muchas gracias, doctores. Bueno, en este caso procederemos a realizar la lectura del fallo del presente proceso, proceso que se les recuerda a las partes, es de mínima cuantía. De acuerdo con lo establecido en el numeral quinto del artículo 373, sin que se observe causal que invalide lo actuado, procede el despacho a proferir la siguiente sentencia. El señor Remigio Alirio Jiménez Bolaños formuló acción de protección al consumidor financiero, de la cual da cuenta los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en contra de Pan American Life Colombia S.A., entidad vigilada por esta Superintendencia Financiera de Colombia, con la que pretende que se condene, primero, que se protejan los derechos que me asisten como consumidor financiero vulnerado presuntamente por Pan American Life de Colombia al no entregar el condicionado de dicha póliza de seguro vía deudores y no afectar la misma por la cobertura de ITP de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral número 10-2024-00250 con fecha de declaratoria 2 de abril del 2024, el cual me declaró una pérdida de capacidad laboral y u ocupacional superior al 52.4% de origen común. Segunda, como consecuencia de lo anterior, declarar contractualmente responsable a Pan American Life de Colombia por no cumplir con sus obligaciones de diligencia y notificación al omitir la entrega del documento de seguro póliza de vida de deudores a mi persona. Tercero, ordenar a Pan American Life de Colombia, compañía de seguros a título de indemnización, afectar la póliza de seguro vía deudores pagando el saldo insoluto de la obligación al tomador de la póliza y beneficiario oneroso Byport por el valor de 26.815.997.000.000 de pesos a la fecha de declaratoria de invalidez. Cuarta, que se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios, el cual hace referencia al artículo 1080 del Código de Comercio, los cuales se le pueden contabilizar desde la fecha de objeción de la póliza, que para el presente asunto es el 12 de junio del 2024, hasta la fecha efectiva de la sentencia. Quinto, que se condenen agencias y costas procesales a la entidad financiera. Advertir a la demandada que el incumplimiento de la sentencia que emita la delegatura podrá acarrear las sanciones que establece el artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Admitida la demanda, fue notificada a la demandada, quien en oportunidad se opuso a las pretensiones de la demanda mediante formulación de sendas excepciones de mérito, las cuales se procede a su estudio de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario. En este sentido, reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado partiendo de las pretensiones de la demanda y la competencia del despacho en el marco de la acción impetrada, le corresponde entonces al despacho establecer la existencia de una responsabilidad contractual en cabeza de Pan American Life en relación con la afectación de la póliza vía grupo deudor con ocasión a la calificación otorgada al demandante por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, con fecha de estructuración del 15 de febrero de 2024, mediante el cual se le reconoció pérdida de capacidad laboral del 52,40%. Para estos efectos, he encontrado que la controversia se enmarca en un contrato de seguro cuya naturaleza no fue objeto de debate en la presente controversia. En la presente controversia, es el caso precisar que los mismos se encuentran regulados en el Código de Comercio, el artículo 1046 a 1062, y su actividad en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 255 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, y en materia de protección al consumidor, la Ley 380 del 2009, y en lo no regulado en dicha disposición por la Ley 1480 del 2011. Siendo el caso recordar que la relación contractual establecida entre el consumidor financiero y una entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución y el derivado del ejercicio de la actividad financiera y aseguradora, que ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335, y cuya ejecución, por tanto, impone a las entidades prestadoras que para ello fueren autorizadas por el Estado el ejecutar sus actividades acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen conforme con los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía con los literales A y C del artículo tercero del título primero de la Ley 1328 del 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. Y es que respecto al deber de información, la Corte Constitucional en sentencia T-136 del 2013 determinó que precisamente la Ley 1328 del 2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones de mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro del que se enmarca el de protección al consumidor, de más aplicable en el presente caso, atendiendo a que el actor ostenta la calidad de consumidor financiero. Elemento además relevante en cuanto a que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual. Partiendo del citado marco normativo, se procede al estudio del caso en concreto, atendiendo a la competencia de la delegatura frente a la relación contractual del actor con la demandada. Al respecto, siendo pacífico entre las partes, la existencia de un contrato que sirve como fundamento de la acción, será el caso resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de la referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones y en los alegatos de conclusión, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dados por la ley a la aseguradora ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permita a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección del consumidor financiero que da cuenta a título primero de la Ley 1328 del 2009, siendo importante reiterar sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como en los literales B y C del artículo 7 de la Ley 1328 del 2009, las cuales disponen el entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado. Y es que atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección del consumidor que resultan imperativo cumplimiento para la entidad vigilada y que constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 15, el artículo 5 de la misma disposición. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente al cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles, correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase de presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir la información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos en la misma Constitución Nacional. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento de oportunidad que estas mismas deben brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción por sus necesidades, en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. En este orden, atendiendo a la controversia frente a la compañía de seguros, se encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado. Es del caso estarse a la verificación de la carga establecida por el legislador en el artículo 1077 del Código de Comercio, el cual establece corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cantidad de pérdidas si fuera el caso, y el asegurador deberá demostrar los hechos y circunstancias excluyentes de su responsabilidad, además fundados en el artículo 157 del Código General del Proceso, con ocasión al cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Al respecto, en relación con el acreditar la ocurrencia del siniestro, entendiendo este como la realización de un riesgo asegurado de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio, se debe inicialmente establecer cuáles son las condiciones del contrato de seguro base de controversia. Y para este propósito, el artículo 1046 dispone que el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión. Por escrito, discúlpenme un momento. Muchas gracias. Al respecto, en relación con el acreditar la ocurrencia del siniestro, entendiendo este como la realización de un riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio, se debe inicialmente establecer cuáles son las condiciones del contrato seguro base de controversia. Y para este propósito, el artículo 1046 dispone que el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión, precisando que se denomina póliza al documento contentivo del contrato, el cual deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurado. A su vez, los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación establecen qué debe contener la citada póliza y qué documentos hacen parte de la misma, debiéndose resaltar que conforme a las citadas disposiciones, además de las condiciones generales, se debe indicar los riesgos que el asegurador toma a su cargo y las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes, así como que hacen parte de la misma la solicitud firmada por el tomador y los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza. Para este propósito, reposa en la actuación copia de las condiciones particulares del seguro vida grupo PSG-01853, así como el formato mediante el cual se vinculó al demandante, en el cual se establece en dicho formato el contrato de crédito de libranza, en el cual figura el señor demandante como el señor demandante como deudor de dicho crédito de libranza y el cual fue un valor total financiado por un valor de 26.815.997 pesos. Del mismo modo, se establece dentro de este contrato de crédito de libranza una prima del 0,60% del seguro de vida grupo de deudores. Adicionalmente, en este mismo documento, en el numeral 24, se establece lo siguiente: solicitud póliza individual de seguro vida grupo de deudores, en los cuales se establece el número de póliza PSG-01853, el tomador es Byport Colombia y está adicionalmente establece cuáles son las edades de ingreso y que los pensionados tendrán el amparo de fallecimiento por cualquier causa. Documento que, de acuerdo con lo manifestado por el demandante en su interrogatorio de parte, fue suscrito por él digitalmente, tal como consta al final del documento, con la firma
No se
digital
escucha, su
allí.
señoría, muy respetuosamente. Se paró un momento su verbalización del fallo. Qué pena interrumpirla, pido
Doctor,
excusas de antemano.
doctor Camacho, ¿me escucha?
Sí, yo lo he escuchado bien todo el tiempo.
¿Desde dónde no me escuchó, doctor Caicedo?
Oh. Últimas palabritas, muy respetuosamente, respetada delegada.
Perfecto. Mencionaba que dentro del numeral 24, el cual establece solicitud póliza individual de grupo de deudores, se individualiza el número de póliza, el dato del tomador, que sería Byport Colombia, el alcance de las coberturas por tipo de ocupación y encuentra el despacho que en este acápite se encuentra que los pensionados tendrán la cobertura de fallecimiento por cualquier causa con una edad de ingreso desde los 18 hasta los 80 años. Y adicionalmente se establecen las tarifas por edad, en los cuales para los pensionados de los 18 a los 75 años, dicha tarifa, es decir, el valor de la prima, corresponderá al 0,60% sobre el valor del crédito. Este documento, de acuerdo con lo manifestado por el demandante en su interrogatorio de parte, fue suscrito precisamente por él digitalmente, tal como consta al final del documento, con la firma digital allí consignada, en el cual se establece que el documento fue firmado al primer día del mes de febrero del 2024 en la ciudad de Pasto por el señor Remigio Alirio Jiménez Bolaños, con cédula de ciudadanía 52-53-909. Documental que no fue tachada o desconocida en la oportunidad. Del mismo modo, encuentra el despacho que en este mismo documento que fue aportado por la entidad aquí demandada después de la información que le fue remitida por parte de Byport Colombia respecto de las documentales que fueron usadas para la suscripción y trámite del crédito objeto de este proceso, se encuentra el documento denominado extracto clausulado póliza de seguro de vida grupo de deudores, condiciones particulares en los cuales se establece precisamente las condiciones particulares del seguro de vida grupo deudor y se relaciona la misma información que fue mencionada por la delegatura anteriormente respecto de las coberturas según el tipo de ocupación, las edades de ingreso y el valor de la prima. Este mismo documento se encuentra firmado digitalmente por el señor Remigio Alirio Jiménez Bolaños, el en fecha 1 de febrero del 2024, con cédula de ciudadanía 52-53-909. Documental que, de conformidad con el artículo 1047 del Código de Comercio, corresponde o son parte de la póliza de seguro, siendo este un medio de prueba de la relación aseguraticia de conformidad con lo establecido por el artículo 1046 de la misma codificación. Partiendo de lo anterior, se encuentra que inicialmente la controversia se enmarca en el otorgamiento o no del amparo de incapacidad total y permanente cuya afectación se pretende. Al respecto, se da el caso de tener de presente que, como fue reconocido por el mismo demandante en el interrogatorio de parte, él se encuentra pensionado desde el año 2020 por medio de la entidad Colpensiones, siendo el crédito adquirido de libranza por descuento de la citada entidad. El demandante reiteró dicha condición de pensionado desde el año 2020 y reconoció que el crédito objeto de este proceso había sido precisamente adquirido cuando ya era pensionado y precisamente para que se le descontara de libranza de la pensión que él tenía con la entidad Colpensiones. En este sentido, téngase presente que el mismo documento que ha hecho mención la delegatura correspondiente a la solicitud de crédito establece que precisamente para la ocupación de pensionado, el alcance de la cobertura está limitado únicamente al fallecimiento por cualquier causa y que dicha edad de ingreso va de los 18 hasta los 80 años, sin que se pueda entender el cómo no fue leído este aparte. Inmediata el estado de salud mediante seleccionar el sí o no en la herramienta digital a las preguntas formuladas, conllevando a conocer que el alcance de la cobertura por su tipo de ocupación se circunscribía únicamente al fallecimiento por cualquier causa. Aunado a lo anterior, el demandante en su escrito de demanda manifestó que inclusive le fue informado el valor de la prima. En este punto hace especial llama especialmente la atención del despacho que el demandante no manifestó que se le hubiera impedido el conocimiento o lectura de los documentos que hacen parte precisamente de la solicitud de vinculación al Seguro Vida Grupo Deudor, y también manifestó el demandante que no leyó la totalidad de los documentos, siendo este precisamente una de las obligaciones de los consumidores financieros en el marco de la relación contractual con la aseguradora. Ahora bien, en discusión, partiendo de la naturaleza consensual del contrato de seguro, de conformidad con el artículo 1036 del Código de Comercio, para cuya existencia requiere la voluntad de las partes del contrato, y en el caso del seguro en estudio, como seguro colectivo de la voluntad del asegurado para adherir a las condiciones celebradas, no se puede desconocer que las partes del contrato tomador y asegurador coinciden en indicar que por la condición del actor, el mismo no contaba con la cobertura reclamada y respecto de cuál con el documento antes referenciado, el actor dio su conocimiento. Por lo anterior, su consentimiento. Por lo anterior, atendiendo a que el seguro solo amparó al demandante el riesgo básico de vida, no es posible entonces concluir con la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fuera otorgada en su oportunidad. En su oportunidad, si hubiese acreditado el siniestro en los términos del seguro reclamado, circunstancia frente a la cual conlleva a declararse probada la excepción intitulada como ausencia del amparo de incapacidad total y permanente, la cual lleva al traste con las pretensiones de la demanda respecto de la citada entidad, conllevando a abstenerse el despacho del análisis de los otros medios exceptivos propuestos de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, la delegatura no condenará en costas al demandante por no aparecer ellas probadas en el expediente. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción intitulada por la pasiva como ausencia del amparo de incapacidad total y permanente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente. Esta decisión queda notificada en estrados.